Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alicia Ben-Mergi para seguir recorriendo esta historia de la diáspora judía que ya se acerca a su final y en esos últimos compases pues transcurre en lo que hoy en día es el Estado de Israel, pero que entonces todavía no era un Estado independiente. Vamos a hablar de esa historia, especialmente durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, dedicándonos a esto, que es hablar un poco del pasado y de la historia y de qué cosas sucedieron. Entonces yo mandé un texto diciendo que si hubo una guerra sin sentido fue esa Primera Guerra Mundial. Bueno, de esa guerra sin sentido después salieron todos los totalitarismos y nació como fruto de esa, como producto, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en ella murieron millones de jóvenes, murió mucha gente, pasaron cosas muy dolorosas y terribles para la población. Y bueno, y en esta guerra también estuvieron involucrados los judíos que vivían en el Yishuv, en lo que fue el antecedente de lo que va a ser el Estado judío. Y bueno, me gustaría contar un poco esta historia porque está directamente relacionado con qué estaban buscando los judíos y porque además también es importante recordarle a la gente, y sobre todo a la gente que no sabe nada de esta historia pasada de Israel, que los judíos lentamente, sigilosamente, pero lentamente, no sé si sigilosamente, me parece que no tan sigilosamente, fueron construyendo un Estado antes de que este Estado declarara su independencia y se declarara finalmente como un Estado libre e independiente, igual que todos los demás. Y hay distintas instituciones que se van haciendo. Bueno, y esto tiene que ver con lo que le pasa a los judíos que en ese momento vivían ahí en el Yishuv, que estaba dominado por el Imperio Otomano. Los judíos, sobre todo los judíos ashkenazim, pero en general, no vivían en un paraíso, digamos, bajo el Imperio Otomano. A veces se cuentan historias pasado el tiempo que no son tales. Y a los judíos les pasaron, tal vez en otro momento también lo cuente, qué fue lo que les pasó a los judíos con un militar, que fue el militar que provocó la dispersión y el drama que fue el genocidio armenio. Y bueno, a los judíos también les pasó ahí en el Yishuv, en lo que en ese momento era la Palestina dominada por el Imperio Otomano. Así que tenemos un Imperio Otomano que está dominando esta región y que cuando estalla la guerra se declara solidario de Alemania, forma otro cuerpo aparte y entonces los judíos están buscando a ver de qué modo pueden insertarse y que establecer alguna relación, porque en ese momento también digamos que el Imperio Otomano aprieta mucho las clavijas a los judíos y sobre todo a los judíos ashkenazim y muchos judíos sefaradíes que vivían ahí y que no quieren tomar la nacionalidad turca. Y lo que les pasa en principio a los judíos ashkenazim es que los expulsan. Expulsan a una gran cantidad, sobre todo los que eran militantes sionistas. Pero en general, se dice que fueron más o menos unos 12.000 que se tuvieron que ir, muchos de ellos se fueron a Egipto y otros a otras regiones. Pero bueno, lo cierto es que en esta se forma en Egipto una especie de ejército que son los que van a combatir en Galípoli, que expusieron sus vidas realmente para tratar en esa batalla tan terrible que ya contamos una vez, que ese golfo se tiñeron las aguas de sangre, que donde los turcos vencieron a las tropas de Francia e Inglaterra, y donde estaban estos transportadores de mulas que llevaban agua a los soldados y transportaban a los heridos. Y bueno, estuvieron ahí, y cuando vuelven de la guerra, estaban estuvieron Jabotinsky y creo que Trumpeldor. Bueno, lo cierto es que en un momento dado parece ser que Ben Gurión y Ben Zvi les proponen a los turcos formar parte de una legión o de un ejército, de algo así, para combatir bajo la bajo el dominio turco u otomano. La verdad que no lo aceptan para nada, Ben Gurión y Ben Zvi estuvieron entre los expulsados, y se va a formar, y en esto va a intervenir Jabotinsky, una especie de legión judía, un ejército judío, que es el primero que va a combatir después de, no sé si en la época de los macabeos tenían insignias y en el ejército, pero es la primera vez en la historia que van a combatir con símbolos judíos, entre ellos una menorá, y que aparecen como combatientes judíos. Los ingleses no estaban locos de alegría todo el tiempo, los ingleses trataron de evitar que se formaran estos ejércitos, y lo mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial, porque estos combatientes que se están formando militarmente son los que después van a dar lugar primero a la Gana y después al Palmaj. Y los ingleses lo sabían, pero no tenían cómo evitarlo, porque los judíos estaban decididos a crear su propio Estado y finalmente lo lograron. En esta historia también tiene que ver con cuántos combatieron y por qué combatieron ahí. En estas que fueron formadas por voluntarios, las cuestiones eran así. En Inglaterra se trataba muy mal a los judíos. Había un desprecio muy profundo por ellos. La mayor parte de ellos vivían en el East End. Los otros que no habían, que eran judíos de ascendencia sefaradí, eran una especie de élite, no estaban encuadrados en esto, pero los judíos estaban muy mal mirados y muy mal vistos. Lo mismo después pasó en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como obreros cobraban menos que los obreros, y además porque lo que había era un profundo antisemitismo. No nos olvidemos que cuando fue la guerra de los Boers en África, aún socialistas después se corrigieron, pero dijeron que la culpa de la guerra de los Boers la tenían los judíos, y entonces hubo una prensa terriblemente antisemita. Bueno, lo que pasa es que los judíos van a combatir. Los judíos, a los que son rechazados y tienen la intención de enviarlos a Rusia, es a los que no tienen la nacionalidad inglesa. Y esto para los judíos era muy doloroso, porque los judíos en la Primera Guerra Mundial odiaban al zar y a Rusia con todo su corazón, porque habían sufrido muchísimo. Y en esa Primera Guerra Mundial, no sé si en algún momento lo contamos, también los judíos de Europa, del este de europeo, padecieron muchísimo a manos de los rusos, pese a que formaron parte de ese ejército. Lo cierto es que muchos se van a ofrecer como voluntarios en estas tropas que se van a organizar para ir a combatir ahí en el Medio Oriente, en lo que era Palestina en ese momento. Y van como voluntarios judíos que son sionistas, judíos que quieren construir un país para los judíos, van judíos norteamericanos también, que eran sionistas, por eso hay toda una historia muy interesante sobre esto, y van judíos que no quieren saber nada con el sionismo, que son judíos ingleses, muchos de ellos anarquistas, muchos de ellos comunistas, y hay muchos de ellos tal vez también mundistas, que vivían ahí en Inglaterra, y el tema del sionismo no les importaba nada. Lo que pasa es que lo que no querían eran estar con las tropas inglesas, porque el maltrato que les infligían los soldados ingleses, los camaradas, entre comillas, a los judíos, fueron terriblemente dolorosas y penosas. En general, todos hablaron de qué mal la pasaron combatiendo con las tropas inglesas. Entonces preferían estar en un batallón de judíos, por lo menos sabían que el antisemitismo no se iba a encarnizar con ellos. Y así es que se forma esta especie de... Es una legión que tiene una insignia que se llama Kadima, adelante en hebreo, que usa... y además hubo toda una gran propaganda. El que va a dirigir todas estas tropas era uno de estos ingleses que eran y que todavía siguen existiendo, pero eso fue una característica sobre todo de los ingleses, que simpatizaba con la causa judía. Y los van a entrenar, algunos los van a entrenar ahí en Canadá. Hay una foto de, se lo ve a Ben Gurión vestido de soldado, él es uno de los que fue entrenado ahí. Y bueno, Y hay también un video, no sé si vos tuviste oportunidad de verlo, es bastante conmovedor, cómo los judíos que se van a embarcar para Jerusalén, esto es en 1917, desfilan por las calles con la, no sé cuál es la expresión, la bayoneta calada, y cómo los judíos siempre dan este ceremonioso, eso es un rasgo que, no sé, hasta yo lo padezco también, que no lo tenemos, estaban todos festejando y apoyando a los soldados y acompañándolos, a sus parientes, todo esto fue en el Isen, donde vivían la mayor parte de estos judíos que eran mayormente pobres y tenían vidas muy duras. Y bueno, y desfilan y van y se les rinde, van a una sinagoga donde son despedidos desde adentro por la comunidad. Es toda una cosa bastante conmovedora, y el orgullo de los judíos que tienen sus propias tropas y que van a combatir por Inglaterra o por Gran Bretaña. Y bueno, llegan allá y no la pasan muy bien. Ahí ellos van a combatir con tropas australianas y neozelandesas. Y también quiero, esta historia la cuento, porque los australianos vinieron con sus propios caballos, parece ser que los neozelandeses también. Y ese ejército se llamaba Anzac, y hay un cementerio del Anzac ahí en Israel. Y estas van a ser distintos regimientos. Y bueno, ahí hay toda una historia de cómo ahí también tiene lugar una batalla cerca de Berseba, de ellos está escrito en todas partes Berseba, en Berseba, de cómo es una de las últimas batallas donde los turcos empiezan a ser derrotados. Porque los turcos también eran buenos combatientes, no por nada fueron derrotados este ejército aliado franco-inglés ahí en Galípoli. Y entonces está contada la historia, porque también entre estas fuerzas australianas, yo no sé cuántos judíos, pero también vinieron judíos entre ellos a combatir. Y todo esto tiene lugar cerca de donde estaba Rishon LeZion. Entonces lo que cuenta la historia es que fue una guerra, una batalla muy atípica. Esta es una de las que va a empezar a marcar la derrota de los de los turcos, porque se libraron ahí varias batallas, las condiciones eran muy penosas y difíciles para todos los soldados, lo que se dice que para los judíos eran más todavía, porque les daban poca comida, fíjate vos, y dicen que cuando iban los ingleses, y eso está contado en un artículo de The Guardian, cuando iban los oficiales ingleses, los insultaban a los judíos con dichos antisemitas. Bueno, lo cierto es que esta batalla es una batalla bastante, dicen que están trabajando arqueólogos, que son los que, no sé si todavía están trabajando ahí, y entonces cuenta que esta batalla de Berseba es una batalla que tuvo lugar con estos australianos que se llevaron sus caballos, es una de las últimas batallas que se va a hacer con caballería, ya la caballería empieza a ser prácticamente sacada, ya se termina eliminando a la caballería, es una rémora de batallas de otros tiempos, y lo que pasa es que estaban esperando en una zona desde Gaza, en una especie de desierto donde no tenían agua, y los australianos estaban desesperados por el agua, pero estaban más desesperados los caballos, y los turcos estaban atrincherados antes de los pozos de agua, así que era una cuestión que vienen a todo lo que da este ejército de Anzac, de estos australianos y neozelandeses, me imagino. Y lo que ocurre es que esta es una batalla que está contada, que dice que es una de las batallas más inusuales que tuvieron lugar, porque en general las batallas empiezan a la mañana, y esta empezó a las 4 de la tarde, una tarde de mucho calor. ¿Y por qué fue que empezó a saltar y por qué fue tan inusual? Bueno, porque la sed era tan grande y la desesperación era tan grande que se lanza la caballería a las 4 de la tarde, y a pesar de que los turcos estaban bien armados o lo que fuere, ellos atacan con espada y con bayoneta, atacan los ingleses, no con los rifles. Y a pesar de que hay un artículo que dice que murieron muchos de los australianos, parece ser que murieron más de los turcos. Esta batalla la ganaron este ejército del ANZAC y logran atravesar esto, los derrotan y llegar finalmente a los pozos de agua. ¿Tengo tiempo para contar una pequeña anécdota?
Sí, podés contar la anécdota.
Lo que ocurre es lo siguiente. A Beersheba, banca, data, en Rishon LeZion, se dice que los soldados querían mucho estos caballos, que estos caballos los acompañaron desde Australia, pero que muchos de estos caballos se quedan cerca de Rishon LeZion. Y lo que dicen que los antiguos habitantes de Rishon LeZion se hicieron amigos de estos soldados, los ayudaron y los apoyaron, y porque también había un judío muy conocido ahí, que ellos lo protegieron y lo recibieron como suyo. Pero historia es que un día estoy leyendo esto para escribir algo para Milim, para contar esta historia, y estoy mirando un desfile en Beersheba de estos australianos. Y entonces me llama el teléfono, es un amigo nuestro de hace muchísimos años, de ahí de los lejanos años de mi pueblito en Rivera, y me dice: hola Alicia, ¿cómo estás? Y entonces le digo: ¿dónde estás? ¿Estás ahí en Beersheba? Me dice: sí, ¿por qué? Digo: pues estoy mirando una película como muestra cómo van los australianos y desfilan por Beersheba. Él me dijo que, él me cuenta, entonces sí, me dijo: sí, acá hay una especie de un parque que donaron ellos también, y también hay un cementerio donde están enterrados juntos. Y bueno, y entonces ahí me cuenta y se ve cómo desfilan con, debía haber también ahí judíos, me imagino, desfilan con la bandera australiana y con la bandera, con los caballos, por supuesto, y con la bandera de Israel, y es todo un festejo. Bueno, esta es una de las memorias, murieron muchos, se dice que murieron muchos soldados, que la gran parte de estos soldados de esta legión judía murieron más por enfermedades y por el descuido con que los trataron. También los dejaron en zonas donde la fiebre los mataba muy rápidamente que en las luchas. Tengo entendido que también lucharon con mucha valentía, y que el que fue su capitán pidió ser enterrado con ellos, y lo recibió Netanyahu hace algunos años, donde él pidió en su testamento ser enterrado, él era un inglés, ser enterrado con este cuerpo de voluntarios judíos al que él amaba y respetaba. Bueno, porque él era uno de esos ingleses protestantes evangélicos que creían que los judíos tenían derecho a tener un estado, lo mismo que fue Orr Wingate, que fue el que los entrenó y los preparó a los de la Haganá para la guerra. Y lo cierto es que, bueno, que hay toda una historia que se está tratando de recordar y de mantener, y las familias, porque, bueno, tiene que ver con ese pasado heroico que tuvieron todos esos que vivieron ahí y todo lo que hicieron. Y creo que lo dije, que de acá, de la Argentina, fueron 50 voluntarios, y de muchos otros países los judíos fueron a combatir en esa guerra, y lo hicieron en la convicción de que, bueno, que por Balfour y la declaración Balfour, gracias a lo que había hecho Weizmann, sobre todo por la marina inglesa, porque los alemanes le estaban hundiendo todos los barcos, y gracias al descubrimiento de Weizmann, eso fue posible evitarlo, los judíos iban a tener su propio estado. A los judíos les costó bastante tener su propio estado, pero bueno, yo siempre que pienso en los judíos, y en algunas cosas siempre pienso, creo que lo dice la Biblia, que somos un pueblo de dura cerviz. Bueno, sí, gente bastante terca y obstinada. Sí, si no, no existiríamos. Y también porque creemos que el futuro nos ofrecerá, será mejor que lo que tenemos. Eso lo dijo un historiador inglés, un pueblo utópico. No solo los que son religiosos, los que no son religiosos también creen en el futuro. Bueno, son dichos, pero bueno, lo cierto es que los turcos fueron derrotados, y Allenby entra ahí en Jerusalén y es recibido por los judíos con una gran fiesta y una gran alegría. Allenby no tenía ninguna intención de permitir que esas tropas judías siguieran estando por un tiempo. Los ingleses se daban cuenta que en eso había un riesgo, y pasaron algunos años, 17, 27, 18, 28, 38, 30 años pasaron hasta que los judíos pudieron obtener la independencia y convertirse en un estado libre de su propia, con su propia independencia. Digo porque hace la semana pasada celebramos Yom HaTzmaut, así que es bueno recordar todo cuánto esfuerzo costó.
Bueno, con esta historia vamos a seguir avanzando en este último capítulo, podríamos decir, de la historia de las diásporas, que es el regreso a Israel y lo que cuesta y todos los inconvenientes, pero también los milagros que hacen que ese camino sea posible. De eso seguiremos hablando dentro de 2 semanas. Hasta entonces, muchas gracias, Alicia, y nos volveremos.
Gracias a vos.